Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, para que ustedes puedan curar sus males sin necesidad de gastar dinero en médicos, en prepagas o en sanatorio, que es todo un gastadero de plata cuando tenemos al alcance de nuestra mano los remedios naturales, hijos de la tradición y la ignorancia. Bien. Por ejemplo, ¿cómo curar el hipo? Nos llaman muchas personas y con enorme dificultad nos dicen que tienen hipo. Bien. Primero, ¿qué es el hipo? Tenemos con nosotros al doctor Gabriel Rolón, psicoanalista online.
¿Qué dice?
¿Es el hipo un mal de la psique o del cuerpo?
Es un mal del cuerpo.
Ah, qué lástima, porque si no, usted podría curárnoslo.
Sí, es cierto. El tema es este, ¿no? El hipo se produce a raíz
Atención, amigos.
Una inversión en el diafragma.
¿Usted... voy a invertir en un diafragma, sí. Sí, porque...
Le va a salir más barato.
Al final lo barato sale caro.
Invierta, invierta. Claro, usted, por ejemplo, tiene el diafragma.
Sí.
Y en algún momento, por alguna circunstancia.
Sí, que puede ser cualquiera.
Sí, no, ese músculo invierte, digamos.
Se le da vuelta, bien, como a cualquiera.
Tal cual. Entonces, cuando el aire pasa por el diafragma, usted sabe que el aire pasa por ahí.
Sí, imagínese.
De hecho, usted que canta.
Sí, sí.
Hace fuerza con el diafragma para manejar la respiración.
Sí, yo, especialmente cuando canto tangos así fuertes,
sí.
Hago una fuerza con el diafragma.
Que se le hincha la vena.
Que me hincha la vena carótida.
Bien. Entonces, cuando el aire pasa por el diafragma invertido, produce ese sonido típico.
¿Del hipo? Qué bien que le sale.
Qué afinación, ¿eh?
Qué notable. Bueno, acá dice...
Porque yo soy un tipo que sufre mucho del hipo, por eso me sale.
Le agarra y no, no le da cuando está...
Me dura mucho, ese es el problema.
Claro, sí. ¿Y cuál es la máxima duración del hipo?
La máxima duración, bueno, hay gente que ha estado varios días, hay gente que ha muerto.
No, hay mucha gente que ha muerto,
sí,
en otro orden de cosas,
sí,
¿no?
Más que la que está viva.
Creo que hay gente que ha estado años incluso con hipo.
El hipo crónico.
El famoso hipo crónico.
Bueno, sí, es cierto, hay gente que ha estado años, figura hasta en los Guinness, en los récords.
De Alex Guinness.
Sí,
bien. Comer una cucharadita de azúcar mejora el hipo, es decir, no se lo quita, se lo mejora.
Sí, o sea, le sale más, se lo endulza.
Agacharse sobre un vaso de agua.
¿Eh?
Agacharse sobre un vaso de agua.
Sí.
Y tomarla de cabeza.
Pero...
Al agua me imagino que se refiere.
Sí, no. ¿Usted sabe cómo es ese sistema?
No.
¿Usted toma el vaso?
Sí.
Pero
atención, amigo.
Pone la boca en el borde más lejano a usted.
Ah, sí, sí.
Se agacha, perdón,
sí.
Me alejé del micrófono.
Se agacha, ahí
y
está,
desde
está
ahí
agachando.
Hace el vaso al revés,
cuidado,
que cuando lo toma normalmente.
Creo que viene gente.
Y toma... ¿Cómo explica usted eso? Debe ser difícil.
Es muy difícil.
Si entra alguno y usted está en esa posición.
No creo que surta efecto. Después, aspirar aire y soplarlo en forma lenta y continua.
Respirar, digamos.
Respirar se llama.
Se llama respirar.
Masticar y tragar pan seco. Buenas tardes. Me da medio kilo de...
¿Usted anda buscando pan seco?
¿Cómo sabe? Chupar hielo molido.
A mí me encanta chupar hielo, pero no sé cómo molerlo. ¿Cómo lo muele usted?
Lo envuelve con un repasador y le salta encima.
Está muy bien. ¿Usted tiene una moledora de hielo?
Servidor.
Ah, porque veo para los tragos largos.
Con mis propias manos, señor.
¿Usted es barman?
Sí, ¿qué le sirvo?
No, le pregunto porque...
¿Un mojito?
No, yo prefiero... Soy más suave, un daiquiri.
¿Qué trago le gusta? Un
daiquiri.
¿En qué consiste el daiquiri, señor? Discúlpeme, pero...
¿Cómo que consiste? Usted es el barman.
Pero es mi primer día.
No importa, el primer día, o sea, usted el primer día que sale como taxista ya tiene que saber manejar.
No, señor, voy aprendiendo conforme la experiencia me va llevando aquí, allá y acullá.
Bueno, escúcheme, un cirujano, por ejemplo.
¿Eh?
El primer día que un cirujano opera, ya, sí, ya sabe.
Ah, no, no, al contrario, a mí me tocó, yo me operé una vez.
Sí, ¿de qué?
El estómago, me acuerdo.
Ajá.
Y me dice el tipo, antes de dormir, me dice el cirujano, ¿no? Sí. Mientras se limpiaba el bisturí en el fondillo del pantalón, me dice, sí, disculpe, dice, lo mal atendido, si por ahí...
Un poco cometo, nervioso,
dice. Cometo alguna torpeza, dice...
Pero
es el primer día que vengo a operar hoy.
Uh-huh.
Así que... Discúlpeme, ¿no? Dice, ¿usted dice cuál es? ¿El del estómago o el del apéndice?
Ajá.
Me dice. Le digo el del estómago. Ah, fenómeno, fenómeno. Dice. Y por empezar se olvidó de dormirme.
Ay, dice.
Empezó a dar. Y yo empiezo. ¡Ah! Dice el tipo.
Cierto.
¿Qué? Dice, no lo dormí. No, le digo. ¡Ah! Qué barbaridad.
Bueno, tipo. Me salté de una parte.
Quédese tranquilo, me dijo el tipo. Si dentro de 10 años usted se hace una operación, cosa que como voy no creo,
uh-huh.
Dice, yo voy a tener mucha más experiencia, dijo el tipo, mientras se agachaba a buscar un termómetro.
Ajá. Bueno, no, no.
Me dejó adentro, de hecho.
¿Se le olvidó algo adentro?
Un escalpelo.
Epa, eso es bravo.
Es bravo, ¿eh?
Sí, sí. Porque cualquier movimiento.
Usted sabe que lo...
Sí, sí, sí.
Usted sabe que para eso tiene una instrumentista que va, sí, teniendo, sí, registro de las cosas que da. Y cuando van terminando la operación, se van devolviendo a la instrumentista y se fija que estén todos los elementos, porque todo es bastante común, sino
todo
que...
Todo lo que le da, ¿no?
Claro, porque...
Bisturí, escalpelo, tijera... 50 centavos.
No le va a dar 50 centavos ahí.
Y pero si se lo da, lo tienen que anotar, porque después, ¿dónde están los 50 centavos? Y por ahí usted anda corriendo y pues una alcancía.
Claro, bueno, si le diera 50 centavos también, porque usted, a ver, usted lo están operando.
Sí,
¿dónde,
sí,
dónde se cree usted que van apoyando las cosas?
En mí.
Sí, exactamente.
En mí, si me quedaron las marcas. De los vasos de cerveza, todo.
Ah, ese círculo que
como
usted
no
tiene...
Como no me durmieron, no me pudieron dormir del todo, yo medio participaba y me asomaba ante mí mismo.
¿Querés decir
y miró? Digo, ¿no le parece que allá hay algo suelto?
Qué bárbaro, mire usted.
Sí, sí.
No, es difícil eso. Si usted es un paciente que opina...
Sí, sí.
Es complejo, le digo, porque... Usted sabe que el médico necesita tranquilidad y...
Sí, no, pero yo le decía.
Dice, para mí que es el otro del costado.
Para mí que ahí no era,
Corte un cachito más para acá.
¿Estás seguro que esos análisis que tiene son los míos? Dice, yo me miraba.
Bueno, está bien. Usted, pero de todos modos...
Qué mano fría que tiene, doctor. Porque sí, cuando te tocan adentro las vísceras sin anestesia, sentís como frío, porque uno no está acostumbrado a que lo toquen por dentro.
Está calentito adentro.
Uno está muy calentito adentro. Digo, sí, yo por dentro soy calentito. Y no estoy acostumbrado a que me anden manoseando con las manos frías, usted doctor, y andás a ver dónde... qué cubetera estuvo sacando el pincel.
Aparte que está muy frío todo eso, porque usted sabe que cuando usted lo operan, son muchos kilos de hielo que se utilizan.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para que no se dé sangre, hombre. Cuando le cortan, le van poniendo hielo para que coagule.
No,
mientras
mentira,
lo pegan.
Nunca me pusieron hielo.
Sí. No, bueno, deberían habérselo puesto, si bueno, no lo hicieron.
Sigamos con el lipo. Póngase una bolsa de hielo en el diafragma, señora.
¿Veo que le dije?
Debajo de las costillas. Haga gárgaras con agua, señora. Retenga la respiración y cuente hasta 10.
¿Todo eso con la bolsa?
Todo esto. Aguante la respiración lo más posible. ¿Cuánto aguanta la respiración usted?
Yo no mucho, le soy sincero.
Los taoístas tenían un sistema para alcanzar la inmortalidad.
Uh-huh.
Empezaban a retener el aliento y decían que cuando uno podía nombrar 1000 veces a la divinidad sin respirar, ya era inmortal.
Uh-huh.
O finado, una de las dos cosas.
Mayormente finado.
Mayormente, sí.
Sí, bueno, los druidas también, Alejandro, no se hacían enterrar.
Sí, esta era una ceremonia de iniciación para los poetas.
Sí.
Que también quitaba el hipo.
Uh-huh.
El hipo, ¿es hereditario?
¿Qué?
El hipo.
¿Cómo va a ser
hereditario? ¿Es hereditario?
Hereditario el hipo.
Bueno, no me
contesté. Iba a decir, mi papá tenía, mi abuelo tenía hipo.
Efectivamente,
mi papá tuvo hipo, yo también tengo hipo.
Eso es lo que le iba a decir justamente, porque mi abuelo tenía hipo, mi papá tenía hipo y yo lo tengo. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Vamos, a ver cómo me convence de lo contrario.
No, todo el mundo ha tenido hipo alguna vez.
Y bueno, entonces,
no son todos parientes suyos.
Lo dicho es hereditario.
No, es una circunstancia tan común, Alejandro.
No, que... señor. No trate de convencerme porque no me va a poder convencer. El hipo es hereditario, ciertamente.
¿Usted sabe qué tiene que hacer? Como cuando uno aprende a respirar para cantar, usted se acuesta en el piso y se pone unos libros...
¿A dónde?
Sobre el abdomen.
Sobre el abdomen, parece que estoy...
Entonces, ¿qué hace? Va inhalando lentamente y sube los libros. Usted tiene que tratar de que el libro llegue lo más alto posible.
Sí.
Retiene un poquito y va exhalando en el doble de tiempo que tardó en inhalar siempre... Y ve como los libros bajan de a poquito. Usted hace esto dos o tres veces y el hipo desaparece.
¿Y el susto?
Perdón con el verso. El susto surte efecto, es cierto, pero...
Sí, surte efecto.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el tipo que tiene hipo ya está esperando. Dice, ahora me van a venir a asustar.
No se asusta.
Que se me vaya.
No se asusta.
Se está prevenido. El susto es hijo de la sorpresa.
Sí, no, yo creo que es más bien hijo de la inminencia de un daño.
Pues sí, bueno, también. También.
Pero sí, no está bien. La sorpresa contribuye, ¿no?
Claro, claro. Porque si yo usted
lo
me ve venir...
como médico, ¿no? Como médico...
Pero,
¿como
que hago es médico?
Sí.
¿Su especialidad?
Hipo.
Está bien.
Con el señor que es mi ayudante, sí.
Nos despedimos de...
Hipocondríaco,
sí. Sí. Nos despedimos del paciente y después volvemos ya disfrazados como fascinerosos... Y lo asaltamos, le exigimos todo el dinero y lo amenazamos de muerte. Que a veces incluso lo robamos para hacer... para que auténtico. Las cosas mejoren para él y para nosotros.
Claro.
¿No es cierto? O sea que nos pusimos en el papel de ladrón y le robamos todo y el hombre se queda sin hipo.
Sin
aunque
plata.
También sin dinero, desde luego.
Uh-huh.
Incluso, a veces, le confieso, asaltamos a personas que no tienen hipo, sino, por ejemplo, grip.
Claro.
Y lo asaltamos.
Ya, ya le está tomando el gusto usted afanado.
Sí, es la famosa terapia del susto.
Ajá.
El susto sirve también para el mal de amores.
A ver, ¿me lo explican?
Es que claro, si uno está muy enamorado de alguien y sufre porque esta persona lo ha dejado y no puede interrumpir el pensamiento.
Uh-huh.
Eso es lo que le sucede a la persona que está desesperada, ¿no? Una cuestión de amor. Le sucede durante tiempo breve, pero le sucede. Entonces usted está deseando interrumpir el pensamiento. La cosa es interrumpir el pensamiento. No lo puede interrumpir. Me dejó, y ya voy a pensar en otra cosa. Uy, una paloma volando sobre el cielo azul, y ahora se va, ella también se fue. Uy. Y no puede. Entonces, no está mal que vengan unos amigos y entren en su casa sangre y fuego, le incendian la casa, lo golpean, le meten la cabeza dentro de una bolsa de nylon, todas esas cosas, y usted se asusta e interrumpe el discurso del sufrimiento.
Está muy bien.
Corta, por un rato más largo. No me mate, no me incendie la casa, no me rompa ese plato, ¿me entiende? No me apunte, y llévame toda la plata. Bueno, sí, le doy toda la plata, uy, esa me dejó.
Es cierto, yo vi esa técnica en acción.
¿Ah, sí?
Sí, con un amigo médico, que teníamos un amigo en común que estaba... Y eso que no me quiere más, no, y seguro, no me va a llamar, ¿no? Esas cosas que entra uno en estado de desesperación. Y habíamos ido a verlo a este amigo médico por una cosa, y este amigo lo empezó
a ocultar y qué sé yo qué, y le dijo, no, para qué te voy a hacer eso, un estudio, dice, porque te toco acá, es un bulto que no me gusta nada y qué sé yo qué, y le hizo unas cosas que en definitiva...
Ella tampoco.
No, le dijo, bueno, voy a tardar... Usted fue muy aferrado, no, pero este muchacho le dijo que iba a tardar una hora en tener el resultado,
claro,
y que se quedara tranquilo, por el resultado por ahí era malo, que él creía que era malo.
¿Y cuando volvió?
Sí, y cuando volvió le dijo, bueno, era toda una broma, pero decime, ¿en esta hora te importó mucho la mujer que se había ido? Y si él le dijo que no, este tipo.
Y bueno, ya está.
Le dijo, bueno, viste que se puede, le dijo, cuestión de morirse.
Qué extraordinario, claro.
Cuestión de morirse y uno no le duele más.
Solo morirse uno puede...
Superar cualquier ausencia.
Cualquier sufrimiento.
Sí, cualquier ausencia. Usted se muere y listo.
Claro.
Pero bueno, no, pero hay tipos que...
Es uno mismo el que no está, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, ¿qué tengo yo?
Usted, doctor.
Sí.
Usted, señor.
Sí, yo soy paciente.
Lo examinamos... La única solución para usted sería que lo operáramos ahora mismo.
¿Pero de qué?
Ahora, todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando realicemos la apertura.
De... ¿Pero que usted abre a ciegas? ¿A tontas y a locas?
Sí, a cualquiera, en realidad.
¿Voy afilando el cuchillo?
Sí, sí, por favor.
¿Qué es eso? ¿Una cuchilla de carnicero?
Sí, es mi pequeño bisturí.
Es una cuchilla.
Una fariñera Solingen de 1939.
Claro, parece esa que usan para deshuesar, vio, el fémur. Cuando...
Para eso lo usamos, llegado el caso, ¿no? Entonces, mire, nosotros sabemos que usted tiene algo.
Sí.
Más que por exámenes, por tomografías y por resonancias, lo sabemos por intuición, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, por la pinta.
¿No es cierto, Pastichotti?
Sí, sí, sí.
El doctor Pastichotti.
¿Qué tal? Sí.
Ayudante y amigo.
Sí, se nota.
Y nos parece que usted tiene algo.
¿Pero por qué?
Creemos que si lo abrimos ahora mismo, podemos salvar una vida.
¿La mía?
No exactamente.
Bueno, no, escúcheme, yo no me dejo tocar.
¿Y si no se deja
si
tocar?
No, yo no me dejo tocar si antes no me hacen un análisis.
Bueno, le vamos a hacer un análisis.
Sí.
A ver, acuéstese.
Sí.
¿Qué soñó ayer?
Ayer soñé que iba, que volví a la casa donde yo vivía en el campo,
sí.
Pero no era la misma casa, pero el sueño era la misma casa. Sí, y salía a cabalgar con mi padre, pero no era mi padre.
Ya es la hora.
Sí. ¿Qué hizo?
Seguimos el miércoles. Ya le hicimos un análisis.
No, no digo análisis en tanto que analista, digo análisis... De sangre, tomografía computada, resonancia magnética.
Eso tiende a desaparecer. Nosotros estamos por lo natural, por la intuición del médico, la corazonada, el seguir el biorritmo.
Exactamente. Que acomoda los muebles.
La imposición de manos, y así.
Usted es medio mano santa.
No. Esto no tiene nada que ver con la magia.
A ver.
Pero sí con la naturaleza.
Se nota por la piel, se nota. Pero sí. Hay muchos datos que nos está dando su cuerpo.
Su cuerpo habla, aunque parezca que no. Usted permanece callado, pero su cuerpo habla.
¿En serio?
Sí, sí, por eso nos vino a ver su señora.
A ver si me lo calla.
Sí, porque dice que no puede dormir en todas las noches. Sí. Así que si me acuéstese acá que lo vamos a operar.
No.
Pero, sí, yo opero en mi propia casa, en mi casa.
¿Cómo en su casa?
Mi casa.
Pero que no hay una clínica a la que tenga que ir acá. Pero, perdone, ¿no?
Pero acá trabajamos para una clínica, pero hay tanto operado. Ahora con el cuento que viene la Navidad, todos se operan antes, sí. ¿No es cierto?
Para poder comer en Navidad.
No hay quirófano en ninguna parte.
Sí, quirófano.
Hay mucho contagio en esos lugares. Esta casa es mucho más propia, más linda.
No, ¿dónde me va a operar? A ver.
Acá arriba a la mesa del comedor.
Pero están, perdóneme... ¿Están los platos sucios puestos en la comida?
Ahora los lavamos. ¿Pero usted va a comer algo o se va
no.
a
comer?
No. No, mire, por ejemplo, el otro día trajimos a un señor, ¿se acuerda de aquel señor que operamos? No me acuerdo ahora de qué, ¿no? Lo trajimos, le dimos la anestesia en la clínica, lo metimos en un taxi y lo trajimos a casa. Ya cuando llegó, estaba hablando más ganas. Todavía llegamos, estaban mis hijos comiendo con unos amigos... Entra el paciente y se empezaron a burlar del paciente porque tambaleaba, no reconocía. Le dijo, dejen al señor.
Tiraba miga de paz.
Claro. Déjenlo al señor, le dije. Claro, y salgan de acá. Sí. Él dice, estamos jugando al chinchón. No, es, sacamos la baraja, todo, y lo pusimos al tipo ahí. Sí. Digo, vayan adentro y no molesten. ¿No es cierto? Porque tiene que haber una privacidad.
Papi tiene que trabajar.
Papi tiene que trabajar. Tiene que operar acá este señor. El señor ya estaba, largaba baba por la comisura derecha. Bueno, muy bien. Se durmió este señor.
Sí.
Che, ¿vos sabés que estaba operando?
Sí.
Y a cada rato pasaban corriendo. Se corrían, jugaban a la escondida.
Sí.
Le digo, estoy operando, le digo.
Dice, no, no me ve, dice.
Y le digo al más grande. Le digo, sí. Nahuel, vos sos el más grande, le digo. Mirá esto que tengo en la mano, digo, es el apéndice del señor. A usted le hicieron caso, a mí tampoco. Por ahí pasaron de nuevo. Agarré el bisturí que tenía, se lo tiré, le juro que así le pasé. Si lo agarro, lo ensarto, le juro.
Lo clavó en la pared el bisturí.
Le digo, te aprovechás porque está acá el señor.
Increíble.
Y bueno, al final me estaba ayudando acá Pastichotti. Y este, ¿se acuerda que lo dejamos para el otro día? Porque nos agarró sueño.
Sí. ¿Que lo dejaron abierto el tipo?
No, sí, claro, porque estábamos operando mientras tanto.
Ya cabeceamos.
El Pastichotti trajo un anís.
Sí.
Un poco no se adormeció. O sea,
le pegó mal. Sí.
Me pegó mal. Le digo, Pastichotti, la verdad que ya no distingo entre el páncreas y el paquete básculo nervioso. Así que
dejalo así,
lo tapamos un poco al tipo, ¿no es cierto?
Abierto.
Abierto estaba, sí, sí. Y no tocar le pusimos arriba.
Ajá.
Y al otro día volvimos. Bueno. Igual, ¿para qué decirte? Tocaron, te efectivamente. Anduvieron con todo.
Los chicos.
Y los chicos.
Y el paciente.
El paciente estaba ahí dormidito, tranquilo, digamos, daba anestesia como para 6 días.
Sí. Usted lo traen bien anestesiado.
Sí, bien anestesiado, incluso después lo mandamos en remisa a la casa.
Sí. Ni lo llevan ustedes.
Lo acostamos,
¿no?,
en el asiento de atrás y le decimos al remisero, entréguelo ante al lado, y le llamamos al familiar, y dijo, agárrelo porque sí, métalo en la cama y déjelo nomás.
Hasta que se despierta.
Ya se va a despertar solo, ¿no?
Mm.
O no.
Pero es muy inseguro.
Antes no era así, antes lo anestesiamos poco para poder que se fuera solo por su propio medio. Solo. Sí, iban los tipos, a veces se nos desmayaban ahí en la vereda.
Sí. Pero una vez que pasa el
umbral, una vez que pasa, claro, empezaba a gritar en la vereda, digo, no hay reclamo, le gritamos desde atrás de la ventana,
no se hacía el responsable,
no hay reclamo, una vez que sale del quirófano no hay reclamo, le gritábamos.
No pensó nunca en tener un anestesista ahí para dar la cantidad justa de anestesia.
No, la anestesia se la damos en
la clínica, en realidad usted afana la anestesia de la clínica. O sea, la usa allá, hace que la clínica la pague y después...
Incluso yo a veces me anestesio cuando no puedo dormir.
¿Perdón?
Tengo insomnio, me voy hasta la clínica, me mando medio litro de anestesia.
No. Que no llega a su casa.
No llego a mi casa, ¿no? Un día aparecí en Luján con el 57. Anestesiado en el asiento de adelante ahí.
Terminal, decían, ¿se acuerda? Sí. Muy fuerte los choferes. Terminal... Bueno, escúcheme una cosa.
Sí. Así que si usted se quiere operar, yo le he dado ya todo.
No, yo no me quiero operar. ¿Usted se cree que operar es como irse a la costa o a la montaña? No tengo ganas, no quiero operarme. Me tengo que operar,
bueno,
me dice usted.
Bueno.
Pero no me da un diagnóstico.
El diagnóstico es... usted está enfermo.
A veces no es un diagnóstico.
Bueno.
Bueno, porque a mí acá me da un poco de miedo, le soy sincero. Por ejemplo, a ver, si me falta el aire...
Ah,
¿usted qué hace?
Y nosotros le soplamos, ¿no? Un poco.
Sí.
El señor tiene unas pantallas que le regalaron en la tintorería.
Tengo la pantalla. Sí. ¿La usamos para el asado también?
Claro, la usamos para apantallar.
¿Es esta que dice la emperatriz de Tokio?
Si no, para apantallar a los que le falta el aire. Le falta el aire, y viene el señor.
Un fuelle se llama.
No, o el diario, con el diario. Le hace aire, o con una toalla.
Sí.
Con una toalla, sí.
Pero sí, aire, aire, le grita, incluso para que usted se haga cargo de la situación. Uh-huh. Ponga un poco de sí.
O sea, porque claro, porque yo no veo ni... ¿Usted tiene algún, tiene un tubo?
¿Cómo un tubo?
¿Un tubo de oxígeno tiene? Yo no veo.
Lo estamos usando... Se lo presté el de la bicicletería, ¿no? Sí.
Están haciendo globos.
Sí.
Ajá. Entonces, si me bueno, pasa algo...
¿Se va a operar o no, señor?
Perdón, ¿no? ¿Usted me va a entubar a mí?
Retírese, señor. No insista. Pausa.